El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Acogerte en esta tarde y de todos nosotros viniera con sus manos y te escogiera a ti. Y eso es lo importante, que así hace el Espíritu Santo. Se acerca a ti, te entiende, te comprende, sabe en qué situación estás y quiere hablarte. Entonces, ¿le vamos a dejar? ¿Verdad que sí? Vamos a dejarle. Padre, en esta tarde queremos ser honestos contigo. Queremos saber dónde estamos y poderlo reconocer. No queremos engañarnos porque a ti nadie te puede engañar. Tú ves en lo secreto, en lo íntimo. No valen falsedades contigo, ni engaños, ni máscaras, ni caretas. Tú quieres la intimidad con nosotros. Y te agradas cuando un corazón responde a ti, Jesús. En esta tarde pedimos que haya en nosotros ese ansia, esa motivación especial por amarte, por quererte. Como decía la canción, Señor, tírame del caballo, porque estoy muy alto. Y yo no quiero estar alto si estoy separado de ti, Jesús. Tírame al suelo si es necesario. Que me dé un golpe y pare y reflexione. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi corazón? Gracias, Jesús, porque eres tú quien ha tomado la iniciativa para salir a nuestro encuentro, para tener una relación especial con nosotros. Gracias, Señor. Pues esta tarde el título de la predicación es ¿Para qué las pruebas? ¿Alguien aquí estaba siendo probado? Que levante por favor la mano y vemos un poco más o menos cómo están las aguas. Ah, pues por esta parte vais bien. Por esta bastante probados, por esta regulín y por aquella más o menos. A veces creemos que las pruebas son algo inútil o algo que nos fastidia bastante y que parece que no vienen de Dios. Pero en esta tarde, eso vale, gracias Orlando. Pero esta tarde vamos a ver el porqué de las pruebas y para qué las pruebas, por qué son necesarias y por qué Dios las usa. Pablo escribe a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 8, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Curioso, ¿no?, que alguien como Pablo, que está enseñando a Timoteo más joven que él, le diga, participa de las aflicciones. Hoy día nos sonaría un poco, ¿este qué me dice? Participa de las pruebas que Dios te da. Tenlas en mente, tenlas en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te pasan? ¿Por qué te ocurren? Pero Pablo le exhorta a decir, participa de las aflicciones. También en el 2:4 le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La clave es, sirvo, pero porque le agrado a él. Estoy enamorado de él. Hay una relación con él, no porque me va a castigar, no porque si no obedezco me va a apuntar en la libreta y empiezo por legalismo a trabajar y hacer cosas y participar en actividades de la iglesia y en meterme en ministerios para cubrir más bien mi conciencia y poder estar justificado delante de Dios, que cuando aclare cuentas con él va a decir, pasa. Es por amor. No podemos perder un día sin entrar en ese amor que él mismo nos pone. Deuteronomio 8, versículo 2 y 3, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La parte 2b dice, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, de esto vivirá. Timoteo, siendo ya supervisor de iglesias y aconsejado, asesorado, discipulado por Pablo, dice, y estos también le dice Pablo, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. ¡Qué fuerte! Si volvemos a pasar otra vez los diáconos, o los sugieres, y podemos decir, Orlando, vamos a hacer aquí una prueba, a ver quién vale y quién no vale, a ver quién me sienta y me sonríe, o a ver quién me sienta y se trae la vara y a la fuerza me hace sentar. Y a ver quién me sienta, sabiendo que lo que hace es porque le agrada a Dios. Porque primero viene aquí intentando agradar a Dios. Luego lo demás es fácil. Luego lo demás es fácil. Pero algo clave en este versículo es que lo que Dios quería por estar a través de tanto tiempo estas personas en el desierto era para ver lo que había en su corazón. Eso es algo clave que hoy vamos a mirar porque Primera de Crónicas 28:9 dice, está hablando Dios a Salomón, Salomón ha heredado lo que le ha dejado su padre, que es bastante fuerte, una relación tan íntima, y tantas veces nos dice Dios, pero tú no eres, o vosotros no sois, como mi siervo David, no tenéis ese corazón, no tenéis ese corazón que a mí me agradaba. Dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y me llama la atención esto, porque aquí vemos un poco lo que ocurre con el hijo pródigo. Mientras el hijo pródigo se iba alejando de Dios, Dios lo consentía, porque jamás se le ocurrió obligar a su voluntad a que diera la vuelta. Y me gusta ver a Dios esperando y esperando y esperando, hasta justo el momento, no importa la distancia que se fue, que él decidió dar la vuelta y mirar otra vez a Dios. De tal manera que como cristianos yo puedo esforzarme en otra cosa que no es Dios y voy tendiendo hacia ello, y no es que Dios me deja, yo le he dejado a él, hablemos claro, yo le dejo a él no me deja a mí. En el momento exacto que yo decido basta, por este camino no me gusta ir, de aquí no saco nada, yo quiero dar la vuelta, te aseguro que en el momento que hagas ya están pendientes dos ojos grandes. Ya están deseando decirte, menos mal, menos mal, menos mal. Y yo me pregunto, si Dios sabía lo que iba a pasar con Salomón al final de su vida, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta recomendación? ¿Por qué no dijo, va, yo sé que tú vas a ser un fracaso? Como oímos tantas veces como seres humanos, tú eres tonto, tú vas a ser un fracaso, tú jamás vas a llegar. A mí el conductor de la autoescuela me dijo, jamás vas a probar. Sigo conduciendo, voy al trabajo todos los días con coche, señal de que se confundía este hombre. Menos mal que no le hice caso. Pero diariamente podemos emplear dos cosas. Confirmar, animar, desarrollar lo que me ha dado Dios, o lo contrario. Tú decides. No importa que Dios sabía que Salomón iba a hacer lo que iba a hacer, pero lo importante es que otra vez insistía en su voluntad. Si tú me amas como tu padre David, si tú tienes un servicio con ánimo, con tu voluntad, con un corazón perfecto como David tenía. Sergio Scataclini, que algunos conocemos de la Conferencia de Hombres, cuando era niño tenía una hermana pequeña y su madre, como tenían un suelo de madera en el salón, dice que les prohibía correr descalzos por el salón porque pues había, ya era bastante viejo el suelo y había pequeñas estacas de madera, ¿no? Entonces en el momento que, más bien que estacas, astillas sería, porque son más pequeñitas, estacas, yo creo que no. El caso es que cuando se fue la madre, pues siempre a los jóvenes nos atrae lo prohibido, lo que no podemos hacer, lo que nos niegan a hacer, y dicho y hecho, ellos se descalzaron y empezaron a correr en el salón. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que justo al poner el pie en un lado se clavó una astilla en el pie. ¿Y cuál era el miedo cuando viniera su madre? ¿Qué va a pasar ahora? Porque nos ha dicho que no andemos descalzo, nos lo ha repetido hasta la saciedad, y ahora, y el caso es que cuando llegó su madre, él se puso un calcetín, se vendó como pudo para que no se viera, y se lo ocultó. Y así pasó un día, y dos días, y tres días, hasta que ya la madre, pues le vio. ¿Esperamos hasta que cojeamos o cambiamos antes? Somos tan tercos y necios que no escuchamos a alguien que sabe un poco más. Como cristianos somos capaces de vivir una vida bastante mediocre. Intentamos bajar los mandamientos, ablandarlos un poco, hacerlos un poco caseros a nuestro alcance, y vale cualquier cosa. Somos especialistas en ello. Pero Dios siempre anhela forjar un carácter. Como decía África, de España, que ella dice que le cogió el corazón, lo cambió y se lo volvió a poner. Eso es bastante explicativo, pero la idea es lo que quisiera Dios hacer en cada uno de nosotros. Es que puedas dejarle en sus manos ese corazón para que lo cambie. ¿Cómo imagináis que Dios, o cómo creéis, si vosotros fuerais dioses, que haríais para forjar un carácter humano? ¿De qué os valdríais? Y hay dos iniciativas que las vemos en la vida. Están los padres que ven educar a sus hijos y le consiente todo, y todos lo sabemos, y tenemos hasta ya calificativos para esos niños. Quiere un... Para un Reyes, 3 años, una moto, pues una moto. Ahora quiero un coche de carreras, un coche de carreras. Y luego quiero, pues, ir a Estados Unidos. Pues toma, ir a Estados Unidos. Y luego quiero la luna. Y la luna se le atraganta al padre porque dice, a ver, ¿cómo le bajo a este niño la luna? No está correcto. Es como, todos sabemos que el niño crece desagradecido, la mayoría de las veces, no sabe reconocer de dónde viene y quién es la fuente. Está el tipo B, que es lo que el niño le pide la... Quiero la moto, no hay moto. Quiero coche, no hay coche. Quiero estudiar, no. El niño pues sale también bastante afectado. Y es el otro extremo, el legalismo, el que nos... obedezcan porque hay vara. Es importante que haya esa relación de padres hablando, intentando que el niño comprenda, intentando que el niño se sienta también ser humano. Por eso Dios creo que empleó la disciplina, y la disciplina la debemos tomar en la parte buena. Hay amor y hay verdad. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El crisol es el recipiente donde luego la plata empieza a ser tratada. Pero también nos llama el horno, todos sabemos, los hornos de alta fundición. El horno se calienta a una temperatura grandísima para poder tratar el oro. Y me gusta porque dice, pero el Señor prueba los corazones. Tu recipiente, tu gaveta, tu crisol es Dios. Son las manos de Dios. Imagínate que tú eres barro y te pones en sus manos. Que haga lo que quiera. La vasija que él saque, bien está. Lo que haya hecho con tu vida, bien está. Es como él quería hacerlo. Disfruta de cómo eres. No te quejes. Si eres hombre, bien por ser hombre. Si eres mujer, bien por ser mujer. Si eres alto, bien por ser alto. Si eres guapo, mejor. Y si eres feo, también. Algo sacará de Dios de ello. O algo te tendrá que hacer ver. De alguna manera, él sabía lo que nos daba a cada uno, solo por una cosa, por otra vez ver lo que hay en nuestro corazón. El oro en la Biblia representa la calidad de un metal, pero más bien representa la calidad de cristianos que somos. Y todos vemos el proceso con el oro, y siempre nos gusta el oro de 24 quilates, que creo que es el máximo, que es lo más puro, es el más tratado, porque se sacan todas las impurezas. A esa temperatura lo que hace es, ellos ven que las impurezas se ponen de otra manera y ya se licúa el oro, lo meten pues les hacen un molde y aparecen los lingotes que tanto nos gusta ver, que solo los vemos en las películas y que jamás tenemos. Pero lo cierto es que el oro me llama la atención porque es paralelo con nosotros. El oro es tratado, todos somos nosotros tratados, ¿a que sí? ¿A que sí? ¡Qué bien que somos tratados! Los joyeros o los engastadores buscan que el oro sea maleable, se pueda dibujar en él la joya perfecta. Yo tengo un amigo que es engastador y yo le he visto trabajar. Y los reyes, incluso, o de aquí de España y las infantas le piden trabajo. Y él, me acuerdo cuando empezó, le ponían como una especie de placa en estaño y él tenía que hacer con el bisturí una línea perfecta. Totalmente recta, y todos los días ahí el ejercicio era este, rectas, perfectas, y luego figuras, y poco a poco iba ejercitándose, hasta luego tratar el oro de la manera perfecta que él quiere. Y es un dibujo o un capricho de la persona que dice, yo quiero esta muestra, házmela exacta. Y tiene que poner milimétricamente, porque tiene allí su lupa, y milimétricamente tiene que andar guardando, cuidando, forjando en el oro, tratándolo. Y de verdad que es muy bueno haciéndolo. Se busca en ellos que sea maleable y que tenga una calidad perfecta. Claro, hay imitaciones y todos lo sabemos. Si no tenemos dinero, pues vamos y compramos baratijas que parecen chapadas a oro, pero no son oro. Cuando era un crío, y esto ya por el 1930 y algo, pues en mi pueblo tenemos un río precioso, se llama el Tormes, y hay una parte que llamamos los Chorros, donde hay una especie de hondonada tremenda, que es bastante profunda. Y nos íbamos allí todas las tardes, y como para divertirnos hacíamos dos equipos, y entonces cogíamos los rollos de río, redondos, y como el suelo es de arena, puedes ir, es bastante enseguida pronunciado, el desnivel, tirábamos como 200 piedras de rollos de río al agua, al fondo, y luego había unas piedras en el lateral desde donde nos podíamos tirar. Las usábamos para impresionar a las chicas, etcétera, etcétera. Pero desde allí nos tirábamos, entonces podías bucear y podías ver las piedras. Entonces se trataba de sacar más piedras. Entonces ganaba el equipo que sumaba más piedras. Entonces, claro, tenía más ventaja el que supiera bucear más. Y eso es un poco lo que hacen los buzos. Un buzo no nace, más bien se hace. Un buzo necesita tener una capacidad determinada y necesita también un adiestramiento. Necesita ir poco a poco tomando niveles de presión y primero a prueba con 3 metros, 4 metros, allí a lo mejor nosotros llegábamos a 5 o 6 metros, y ya notabas presión en la cabeza bastante. Pero si más o menos jugabas casi todas las tardes, pues lo ibas aguantando cada vez mejor. Y cada vez incluso aguantabas más debajo del agua. Entonces, a los que nos encanta bucear, desde luego es un deporte que es muy bonito, sobre todo si ves el fondo. Y ahí con la arena pues empezamos ahí con las piedras, y a veces recuerdo que sacábamos unas piedras grandísimas, ibas pudiendo andar por el suelo con la piedra que te sujetaba abajo, y era interesante. Pero ¿por qué digo esto? Porque como cristianos necesitamos ver que somos como los buzos. Dios de alguna manera quiere sacar de nosotros, como decía antes, lo mejor, y para eso nos mete al agua. Y para eso nos dice, tú has dicho que quieres ser líder de alabanza, ¿no? Al agua. Sí, sí, sí. ¡Bum! ¡Oh, qué presión! No, 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 no. Sale para arriba y sale corriendo. Es que así no me gusta. Es que así no me gusta. Y cantamos y purifícame, Señor, líbrame de todo, purifícame, límpiame, lávame, haz mi corazón blanco.
Muy bien. Al agua, a lo profundo. O al horno, que es más fácil. Temperatura. Dorita, que sabe del barro. Los alfareros, cuando ya tienen la figura, y eso es la apariencia, ¿no? Vemos todos aquí, cuando estaba Kenny alabando, qué fácil es alabar con ellos, ¿no? Decir, qué maravilla de canciones, yo me encanta. Y vemos todas las figuras de barro preciosas, todas, es bonitas, cada una su forma, su figura, unas brazos arriba, otros brazos abajo, pero otros con una cara de santo impresionante, otros tal. Pero solamente Dios iría uno por uno y dice, este ha pasado por el horno, este barro es duro, ha pasado por la prueba, este no aguantó ni la primera prueba, puse 100 grados y ya se salió, este ahí está, en ello. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos? Honestamente, delante de Dios, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que esa vasija sirva? ¿O estamos tan mirándonos hacia la vasija que decimos que sea bonita, que sea un talante alto, cuello alto, un color precioso? Pero por favor, que no me pases por el horno, porque en el horno duele. Y ahí a lo mejor no cantamos. Y ahí a lo mejor cuesta más, como decía Kenny, levantar el nombre de Dios en alto. Le levantamos aquí, que es fácil. Porque aquí hay tanta gente que alaba el nombre de Dios, aunque solo sea por hacer lo que los demás hagan, vamos a alabarle. ¿Le alabas cuando estás en medio de una enfermedad? ¿Le alabas cuando has perdido el trabajo? ¿Le alabas cuando estás en pleno duelo? ¿Le dices gracias, Dios, porque yo sé que tus manos me están llevando a tener calidad dentro? Yo quiero ser oro de 24 quilates. No de 18, no de 12, no de 0,1, no números negativos. Yo quiero ser cristiano, no quiero ser cristianito, no cristiano a medias, no casi cristiano, no un hipócrita, no un mentiroso. Yo quiero ser transparente, que lo que yo pueda decir al que está al lado, se lo pueda decir en la intimidad con Dios. Es lo que vale. Yo no puedo pretender decirle a Dios algo que Él no sepa. Si llego a esa realidad, es fácil. Porque ya no tengo que luchar contra nada. Ya no tengo que luchar con nada, ni demostrar que me afano, ni que me esfuerzo, ni que en la iglesia tengo 14 ministerios. Nada vale. Solamente es que yo pueda ofrecerle a Dios lo que soy, para que Él pueda trabajar. Por tanto, buzo no es el que quiere, sino el que puede. Pues cuanto más profundo entras, más presión tienes sobre ti. Para ello tienes que ir ejercitándote poco a poco, pasando de nivel a nivel, y no todos aguantan. Para algunos la más pequeña dificultad es enorme, para otros esa misma batalla es insignificante. Hay algunos que se rompen aquí un poquito y ya dicen, ¡buf!, me doy de baja, no puedo ir a trabajar durante una semana. Otros van a trabajar con fiebre y les da igual lo que les pase, sus circunstancias le crecen y dicen, tú, para mí, te has confundido. ¿Qué le dijo el ciclista americano, el que gana los tres tours? Armstrong, al cáncer, le dijo, te has confundido de persona. El otro día conocí a una amiga y estábamos hablando, una amiga de una amiga, y dijo, tengo una abuela de 90 años. Y le dije, ay, estoy preparando entrevistas para personas mayores de 65 años. Cuando la tenga acabada me encantaría hacerle una entrevista a ella. Dice, bueno, la encantaría. Todavía aprende inglés. Se va a dar clases de inglés, se va a la piscina, quiere aprender italiano. Eso es una vida. Eso es una vida que me habla a mí. Eso es una vida que no se estanca. Es una vida que quiere más y más y más. Y te aseguro una cosa, puedes. Tienes a tu alcance las mejores herramientas. Tienes a tu alcance una herramienta envidiable. ¿Cuántos en la vida pueden codiciar el tener algo así y no lo tienen? Lo procuran descansar cada día con su conciencia y no lo tienen. Y tú que lo tienes te estancas y dices, no puedo más. Esto es más que yo que sé todo lo que puedo soportar. Te aseguro que no. Dios sabe dónde te lleva. Fíate, yo me fío. Estoy convencido, y os doy testimonio aquí, estoy convencido, o por lo menos yo así lo entiendo, y lo creo con todo mi corazón, que Dios está poniendo en mi vida las circunstancias, las personas, los acontecimientos que yo necesito para desarrollarme. Si yo no me desarrollo, yo no puedo echarle la culpa a Él. Es culpa mía, que no he usado bien las circunstancias favorables que Él ha puesto. Por tanto, no te quejes. Esa es la palabra que buscaba. No te quejes. Glorifica a Dios y dile, gracias Dios por esta prueba, gracias Dios porque estoy en medio de tu trato, y eso me goza de satisfacción, porque me siento que soy hijo tuyo, porque al que quieres, disciplinas, porque al que tú amas, lo tratas, porque de ningún modo quieres que se quede mediocre. Que se quede a medias. No, te interesa la excelencia, te interesa un corazón puro, te interesa el 100%. Te interesa que el cristiano, cuando dice cristiano, sepa que es seguidor, hacedor, como Cristo. No empleemos, por favor, la palabra cristiano a medias. No abaratemos las palabras hoy día. No digamos soy puntual y te llegas 14 minutos antes. Después, perdona. Eso hay que mirarle la frente a ver si tiene calor. Me da vergüenza ajena, y os lo digo. Hablo transparentemente. Cuando a las 6 no estamos aquí y empieza la alabanza, me da vergüenza. Porque yo digo, cuando yo entro aquí, te aseguro que pongo más atención, o intento al menos, saber que el Rey de Reyes visita esta tarde Amistad Cristiana, que se lo visita hoy día Juan Carlos, con todo el respeto que le pueda tener. Estoy convencido. Y pregúntate esto y sé honesto contigo mismo. Si hoy yo doy el anuncio que he hablado con Juan Carlos y doña Sofía y nos han dicho el domingo que viene a las 6 van a estar aquí los reyes, ¿qué pasaría esa tarde? ¿Vendrías a la misma hora? ¿Harías lo mismo que siempre? Lo voy a dejar ahí en el aire. Vamos a dejarlo en el aire. Métodos divinos para ver lo que hay en el corazón. Y hay distintos métodos. Génesis 22:1-2 dijo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. Y me alegra, porque si vamos saboreando el versículo, y primero dice, heme aquí, qué respuesta más preciosa. Y fijaros cómo le dice Dios. A veces, ¿cuántas veces le decimos, Dios, pero no entiendes que esto y esto y esto y esto y esto? Fijaros que sensible es Dios. Toma ahora, le habla en un presente, las cosas de Dios las quiere para ahora, no para mañana. Segundo, sabe que es tu hijo. No sabe lo que le pide, claro que sí. Luego añade tu único. Y ahí hay un paralelismo con lo que va a hacer luego con Jesús. Y se lo dice, si leéis, si tenéis tiempo, en 22, en el capítulo, se lo dice 3 veces o 4. Tu único, tu único, tu único. Porque él sabía lo que es dar su único. Y luego añade, ¿qué le añade? Isaac, un nombre. No es una figura, no es un número, es un nombre. Tu nombre es importante para Dios. Pero luego me llama la atención, dice, a quien amas. Él sabe que ama eso. Él sabe que amas lo que tú estás queriendo que venga, o queriendo que falta, o creyendo que lo sabe. Claro que lo sabe, pero quiere ver cómo está tu corazón. Quiere ver lo que hay dentro de tu corazón. Y me encanta, y todos sabemos si no entramos por el tiempo, en lo que hace Abraham, cómo le responde, cómo tiene fe para creer que va a ir y va a volver. Ellos van y van a volver, siendo dos. y emplea el plural. Y Dios dice, se ha provisto de sacrificio. Y todos sabemos que eso también es un símbolo de Cristo. No te va a pedir nada que no le haya pedido a su Hijo. Ni te va a pedir nada que no puedas aguantar. Ni te va a pedir nada que no te ayude a llevarlo. Si le dejas. Si le das lugar a que te ayude. Si le dejas que entre en esa necesidad, en esa prueba, en ese duelo. Aunque te lleva por camino difícil, vamos a ir a Daniel, capítulo 3. Siempre espera a que seas tú quien decide. Todos vemos la historia y como doy por hecho, porque sois personas inteligentes, que os encanta meditar la palabra todos los días, que oráis cada día 3 o 4 veces, que alentáis a los hermanos, que ayunáis de vez en cuando para tener esa intimidad con Dios, que os gozáis cuando alabáis, que venís aquí a Amistad Cristiana y decís, voy a alabar a mi Señor y me voy a gozar como nunca. Y voy a ver quién está desanimado porque quiero animarle. Dado que sois personas así, se entiende que conocéis la historia de cuando los Daniel y sus compañeros fueron exiliados, llamados por el rey, pasan, Nabucodonosor hace su estatua gigante, como un rey tan poderoso en esa etapa, tiene tanto poder que no estaba acostumbrado a que alguien, y menos un súbdito insignificante, que ni siquiera seguramente pensaba que entrara en su presencia alguna vez de su día, se iba a ponerle resistencia a lo que él decía. Y capítulo 3, versículo 14, una vez que invocan ediles, etcétera, y viene lo más importante de todos los reinos para adorar a esa imagen que él ha hecho, para hacerle la pelota al rey y hacerle la rosca con el fin de gobernadores y demás, que haya mejor trato, que haya mejores cosas, pues todos vienen a eso. Pero dice, lo leo, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque, ahora le dice lo que no, pero el rey era bastante con... Vamos, otro rey en otras circunstancias les hubiera cortado la cabeza solo porque se lo había dicho ciertas personas de su agrado. Sin embargo, él les da la oportunidad, les pone en su presencia y les dice, ¿es esto verdad que me han dicho? Ellos, valientemente y no impresionándose con Nabucodonosor, dice, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso le fastidiaría, le chirriarían los dientes. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Me encanta cómo se ponen delante de él. He aquí a nuestro Dios, a quien servimos. A él sí le servimos. Nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El rey para entonces seguramente que se tira de los pelos, que se pone tan ¡ah, me los cargo! Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuál era la ira de Nabucodonosor que hace mandar que calienten 7 veces más fuerte el horno? Pero me encanta lo que ellos dicen. He aquí al Dios al que sirvo. Él me puede librar. Me puede librar de ti, me puede librar del horno, me puede librar de lo que Él quiera, porque es poderoso. Porque entendían perfectamente a quien servían. Es clave que para que tú le sirvas confiadamente, gustosamente, tú sepas a quién sirves. Es importantísimo que tú te estás acercando al Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el mundo, el Dios que creó los montes y los valles, las aves, los pájaros, todo lo creó y lo hizo precioso. Mirar ahora a primavera, está explotando, flores saliendo por sin medida, ¡Qué preciosidad! Es que estamos tan embotados hoy día que ya no descubrimos poco a poco la obra maestra de Dios. Pero segundo, dices, pues bueno, se fían y como dicen, alguien dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, tienen más fe que esa. Dice, y si no, porque le damos la opción a Dios que conmigo haga lo que Él quiera, porque para eso es soberano. Y para eso tiene tanta importancia, que con mi vida pueda hacer lo que Él quiera, no lo que yo le impongo, no lo que yo le digo, no lo que yo le sugiero. Conmigo no, por favor. ¿Cómo nos encanta sugerirle cosas a Dios? Le bajamos como si fuera... ¿Quién? Cambia el trato. Cambia el trato. Dos mentiras puso el diablo. Una acerca de Dios, de lo que era Dios. Otra acerca de lo que éramos como personas. La primera es que tú tienes que agrandar el nombre de Dios. Lee esto y mira, mira el cielo, mira las estrellas. Mira los seres humanos cómo nacen. Mira cómo se produce un parto o cómo huele una flor. Mira qué sensibilidad tiene Dios. Mira cómo es todo perfecto. Y gózate, gózate de ello. El Dios Todopoderoso permite la prueba. Job, capítulo 1, versículo 8. Y vamos rápido porque también entendéis la historia de Job. Fíjate si era paciente, que todavía en nuestros días suenan dichos populares. Era más paciente que el santo Job. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Tantos años, miles de años, y todavía se dice eso. Ha pasado de generación en generación, de generación en generación. Job capítulo 1, versículo 8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Aquí Satanás quiere probar a Dios que Job no obedece por castigo, como decía ahorita el otro día, porque va a haber un infierno o va a haber un cielo, porque va a haber una recompensa a tus hechos o no, sino quiere probar que Dios responde de corazón. Y Job capítulo 23, todos conocemos, llegan los amigos, intentan aconsejarle, y a veces despreciamos un poco, qué amigos más superficiales. No eran superficiales. Estuvieron antes de hablar una semana con él, sin mediar palabra. Tú y yo no lo haríamos. Seguramente a la primera hora ya estaríamos metiendo nuestra fórmula mágica. Déjame orar por ti. Es que últimamente no lees la Biblia, Job. Es que últimamente no levantas sacrificios. ¿Qué pasa? Alguien dijo que se impresionó cuando murió alguien. Dice que a su casa llegó mucha gente conocida y todos intentaban saludarles, hablarles y demás. Pero dice que llegó una mujer y se paró allí y les dijo, ¿os puedo ayudar? Dijo, no, estamos con tanta gente. Salió la mujer y esperó allí, al lado de su casa, por fuera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a las 2 horas todavía estaba allí esperando, en silencio y esperando. Y dice que eso les llegó al alma. A veces no son palabras, a veces es simplemente que estés. A veces es simplemente que no intentes decir, yo tengo tu fórmula. Es simplemente estar, decirle, yo te quiero. Y como te quiero, estoy aquí en este momento. Que Dios nos dé la gracia para saber ser sensibles en cada situación y no meter la pata como ministros competentes, entre comillas, de Dios.
Job en el capítulo 23, versículo 10, dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparté. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. En medio de su tristeza, en medio de que tiene tanto dolor, en medio de que se han llevado a sus hijos uno por uno, se han llevado a su ganado, sus pertenencias, y lo único que le dejó era la mujer, y encima para hacerle rabiar. ¿Por qué no todavía estás ahí intentando guardar las formas? ¡Explota! ¡Explota contra Dios! ¡Di cómo te sientes! Guardaba las formas. Y le hablan sus amigos y no toma consuelo a sus amigos. Y él quiere intentar con Dios. Intenta, hasta que, y por el tiempo, vamos al final. 42, versículo 1, dice: respondiendo Job al Señor, dijo, después que le ha dicho, ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo el cielo, cuando alimento a los pajarillos, cuando me encargo de cada cosa que suceda correctamente? Después que ya le ha hecho ver, por una manera de, yo creo que bastante de gracia, Dios, sabiendo que el proceso del duelo es así, y no hay otra. Dios sabe los procesos. No tenemos que mostrarle nada, simplemente decirle: Dios, tú estás aquí, yo quiero confiar, abrázame, yo quiero sentirte en este tiempo, porque yo sé que estás más cerca todavía. Le dice, respondiendo Job al Señor, dijo, yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está hablando de Job, de él mismo. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Kenny empezaba diciendo, hay términos que los tomamos tan a la ligera. Y es verdad, como cristianos somos tan fáciles para decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y en el momento que te prueba, dices, pues vaya, lo que habla y lo que hace. No entiendo lo que este hombre dice, porque la palabra va por aquí y los hechos como que van a lo contrario. No encajo, parece doble personalidad. Hay personas que las tienen. Tenemos que ser francos. Tenemos que ser honestos, tenemos que saber que estamos en un proceso, que no somos supermanes, que somos bastante débiles más de lo que creemos, que somos más orgullosos de lo que pensamos, que hablamos más a la ligera de lo que pensamos, que aconsejamos y luego pensamos, oye, ¿le habrá venido bien lo que le he dicho o no? Vuélvete en amistad con Dios, dice Job, y tendrás paz. Me encanta. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Paz en medio de todo. Paz en medio de una prueba. Una paz que sobrepasa tu razón, tu entendimiento, tu experiencia. Estés en la iglesia que estés, debajo de la tutela de quien seas. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me encanta. Hola, Alberto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, no a los que no quieren bucear, no a los que quieren estar en la superficie, no a los que les meten en el horno y empiezan a gritar y dicen, sácame de aquí, yo esto no lo aguanto, y empiezan a buscar en el mundo cosas semejantes
oropeles, sortijas de 12 quilates está bien, mitad oro, mitad plástico, mitad oro, mitad metal, cumple. Total, para presumir delante de la otra persona, ¿qué sabe si yo me lo he comprado en una buena tienda o no? Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, y los que somos un poco más mayores lo sabemos, que a partir de los 30 aproximadamente, células más bien mueren que nacen, o sea, las que mueren son más que las que nacen. Es verdad, no os estoy mintiendo. Y empieza a lo mejor, depende de tu juventud y de tu... Pues empiezas antes o empiezas a después. Pero miremos algo importante que nos dice Pablo. Dice, no mires tu parecer. No mires cómo está la vasija de cara al que tengo al lado. No esperes a que te impresione el que es ostentoso. Deja que te impresione Dios. Deja que tu corazón sea impresionado por Dios. Deleítate en el que te abraza. Deleítate en el que tiene el propósito en tus manos y te ha hecho y ha dicho, yo siempre me encanta el momento de la creación, imaginármele. Cuando pasé yo, seguro que pasé y dijo, ¡ah, flores! Que no le van a llamar Florencio, que así me llamo. Olvidarlo, ¿eh? Me llaman Flores. Le voy a hacer especial. Yo quiero que él sea especial. Yo quiero que él me sirva. Que me sirva con todo el corazón. Yo quiero que él exhorte, que anime, que levante vidas, que lleve vidas a Cristo, que se deleite en sus labios en hablar de Cristo, que se goce sirviéndome. Yo quiero que él disfrute de su vida al máximo. Y así me hizo. Yo no tengo la culpa, lo hizo él. No me miréis así. ¿Por qué a ti sí, a mí no? Eso no, tú tienes que decidirlo. O tú piensas, cuando pasé yo me dijo, ¡dale, pasa! No. Eso es lo que el diablo quiere que veas. Cuando tú te pones a orar, ¿qué crees? Que tus palabras son, ahí no, me dan en la barbilla. No. Cuando tú te pones a orar, tienes delante la audiencia máxima. El Rey de Reyes, a Juan Carlos seguramente si le llamamos desde Amistad Cristiana, te va a decir, con buena educación, disculparme de verdad, os quiero, como rey que soy vuestro, pero tengo muchas cosas que hacer. Pero si yo llamo al Señor en esta tarde y me pongo delante de Él, le digo, Dios, Rey de Reyes, yo necesito estar contigo. Pero a cambio, lo único que te puedo dar es, quiero preparar mi corazón. Un poco antes de las reuniones, venir y ponerme a orar. Y poder decir, ah, deja esta semana que me he puesto de todos los colores. Centro mi corazón para recibir al Rey, para recibir la palabra, palabra viva, palabra santa, palabra que transforma, que cambia. Algo especial va a hacer hoy, expectante. ¿Qué hará hoy conmigo? Cuando me levanto por la mañana, ¿qué es lo que va a hacer hoy conmigo? ¿Cómo me va a sorprender? Tiene millones de maneras, solo hace falta estar expectante. Solo hace falta sentir en tu corazón que el anhelo de Dios, como decía la canción, está loco por mí. Está loco por mí. Yo lo he descubierto y es lo que más me sacia. Cristo loco por mí. Cristo saliendo al encuentro mío cuando nadie daba nada por mí. Alguien tan grande se acerca y me ruega y me espera. Y me es paciente conmigo. Sabía cómo le iba a traicionar una y otra vez, mil veces. Y sigue esperando. Y sigue diciendo, Flores, ánimo. Esta vez puedes. Levántate. Levántate, yo estoy aquí. Toma mi mano, ya verás cómo vuelas. Toma mi mano, ya verás cómo corres. Y esto no es nada. Esto que te estás deteriorando, no importa. Algo dentro. En el interior tuyo es más fuerte. Toma más fuerza. toma más fuerza, toma más solidez, se hace gigante. Es como hacer poco a poco la imagen de Cristo dentro de ti. Vas desbaratando la imagen de flores, tanta imagen podrida, algo que no nos vale. ¡Fuera! Deja de que esto me vale. Esto, oye, esto no te vale, con lo inteligente que soy, con los talentos que tengo. No valen. Deja que crezca Cristo. Deja que crezca la imagen de Cristo. Es lo máximo. Pero estamos en el proceso. Estamos en un proceso. No lo olvides. Pablo dice, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque son temporales, son terrenales, se van efímeras. Pero las del corazón, dice, el interior no obstante, se renueva de día en día, dice, no de semana en semana. No esperes a una semana, no esperes a ir a contracorriente al próximo año. Hoy, ahora es el día. Ahora es el momento de vivir en presente con Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La prueba, ¿para qué es la prueba? Para sacar lo mejor que tú tienes. La prueba es para sacar lo mejor que hay en ti y para desechar lo peor que tú tienes y que yo tengo. Cuando el oro pasa, al que está fundiendo el oro, no creas que tarda décimas en quitar las impurezas a un lado. No vale, no vale, no vale, no vale. Ojalá nos prestáramos nosotros así con Dios. Señor, aquí estoy, muchas veces lleno de impurezas, lleno de pecados, lleno de cosas que no te agradan. Méteme al horno. Y cuando estoy en el horno, que sea honesto para decirte, Señor, ayúdame a estar en el horno. Daniel, capítulo 3, versículo 19, y vamos terminando. Me encanta porque es como una de estas veces que descubres esa maravillosa precisión y propósito que tiene la Escritura. Daniel, he dicho capítulo 3, versículo 9, y me paso lo que es, podéis imaginar vosotros, que es la cara del rey, las blasfemias del rey, etcétera, etcétera, los utensilios de la habitación del rey, cómo quedaron, etcétera, etcétera. El caso es que él manda que el horno se caliente, manda tres varones fuertes que los cojan, etcétera, etcétera, y dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron, ¿cómo? Atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó, señal de que para él era un acontecimiento en ese día. Ah, hoy me voy a entretener. Tenía los bolos, tenía el golf, tenía tenis. No, hoy me voy a entretener viendo quemar a estos que se han rebelado contra mí. Se sentó en primera fila, le pusieron delante de algo. Bueno, vamos a matar a estos tres a ver si le divierte. Total, que él podía ver el interior. Dice que se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, el pelota. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Cuatro y sueltos. Cuatro y sueltos. ¿Cómo entraron? Vaya fuego más inteligente que les quema las ataduras y les permite la vida. Y encima, segrega ahí otra persona al lado. Varones sueltos que se pasean en medio del fuego
sin sufrir
ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Aquí está el secreto para que tu prueba y la mía sea diferente. Yo no digo que te la quite, la permite, pero sí la soportes. Y con él, que es muy diferente, es muy distinto. Entran atados, salen desatados y salen con la bendición de Dios, que sabía el proceso. Y le dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas. ¿Os imagináis a Sadrach, Abednego saliendo del fuego? Fuegos a mí. A mí, pruebecitas. Sabemos a quién servimos y Él nos puede librar. Y si no me libra, porque también como soberano lo puede hacer, permitir por donde estoy pasando, sepas, oh rey, que nosotros le vamos a servir. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor, y preparen la canción de esa del caballo, que vamos a quitar, a tratar de que muchos jinetes hoy nos caigamos del caballo. ¿Qué nivel de santidad quieres? No me contestes. ¿Qué nivel de santidad quieres? No hay niveles de santidad, hay uno. Y ese nos le ha proporcionado Cristo. Él fue el buceador por excelencia, Él soportó todas las pruebas, fue de nivel en nivel, y Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia. Dios no quiere a lo mejor que seas el ministro de 50.000 iglesias. Simplemente quiere obediencia. Obediencia. Voy a pedir que te levantes, por favor. Y por respeto a los demás, porque es un tiempo especial, un tiempo que decimos de altar, vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a cerrar los ojos. Y ahora sí te pido que sientas por lo menos la imagen que Flores te ha transmitido. Con tus ojos cerrados, recuerda que los ojos de Dios ahora te están mirando. Y te dicen, yo he estado ahí. Yo conozco tu astilla. Yo conozco el tiempo que has estado coja o cojo. Yo conozco cuántas veces has huido de mí, creyendo que yo no te veo, creyendo que yo no me doy cuenta por dónde estás pasando. Yo te hice. A mis ojos eres de gran estima. Por eso yo te amo. Por eso yo te amo. Estoy loco por ti. Estoy enamorado de ti. Tú para mí eres la vida, mi ilusión y mi esperanza. Cada día me pongo delante de ti y te digo, hoy yo quiero conocerte. Querrás hoy abrir tu corazón y dejar que mis manos te traten. Hoy. Bendito Cristo. Jesús, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo hable, forme y cambie, que seamos humildes como Job y podamos decirle, antes hablaba y no entendía, ahora mis ojos te ven. Ahora me llega tu amor, ahora me llega tu gracia. Antes creía que tú eras legalista y que al verme la astilla ibas a pegarme o a reñirme.
o que mi maldad se escapa de tu paciencia. Pero me sorprende tu amor, que todavía hoy me des otra oportunidad. Búscalo ahí. Búscalo, Jesús. Búscalo en tu sitio.
He venido a buscar.